iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de cada lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues fenomenal, aquí seguimos pasito a pasito intentando que lleguen las aguas, pero que nada, están tan vacíos los ríos, Humberto, que parece, como decía mi hijo cuando era pequeño, que le han quitado los tapones, así que son vaciables y no hay forma de que esto se llene. Pero ¿dónde está nuestro personaje de hoy? Que es, vamos a continuar, Humberto, con la saga que estamos haciendo sobre barcos. ¿O no lo sabías?
Ah, vamos a hablar de barcos. Claro, bueno, me encanta el tema. Así que adelante. Entonces tenemos, ya sé lo que tenemos.
Sí, pues tenemos a Gabriela Isa en Baleares, en Mallorca, en Palma de Mallorca. Yo no sé qué tal tiempo hará por ahí. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola, buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, Humberto. Pues aquí, Paqui, estamos con la ciclogénesis explosiva esta, que es la expresión de una baja presión, una depresión atmosférica parecida a lo de los huracanes o ciclones del Caribe. No llega porque realmente estamos en latitud distinta, más alta, pero cuando se forman estas depresiones se provocan vientos de hasta 140 kilómetros por hora, con lluvias torrenciales, lluvias muy importantes que provocan mucho destrozo. Y esta ciclogénesis ha empezado por el noroeste de la península, viene del Atlántico, y va barriendo todo lo que es la península, y luego cuando llega a las Baleares nos queda la cola, cola de este frente. Y bueno, hemos tenido viento fuerte, hemos tenido nieve en la montaña, hemos tenido un poco de lluvia, poquita, pero realmente lo que tú dices, no la suficiente para llenar nuestros acuíferos de lo que ya habíamos hablado en esta ocasión con vosotros.
Pero fíjate que atravesando la montaña y todo, todavía te llega fuerte el viento ahí, porque usualmente se debilita, ¿no?, al atravesar montañas. Y
bueno, ya llega, sí, pero aquí realmente, a través del mar, como ya también hemos hablado, el efecto del mar sobre las islas, entonces aquí llega más disminuida la intensidad de viento y lluvia. O sea que aquí hemos alcanzado 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora, el viento no ha sido lo que ha ocurrido en Galicia, por ejemplo, en todo lo que es la cornisa norte de la península ibérica.
Así que, Gabriel, ¿el Llucmajor está con nieve?
Sí, ya sabes, la montaña que se llama Puigmajor, que es 1.404 metros, por eso se llama Puigmajor, la altitud más importante de nuestra cordillera, que llamamos la Sierra de Tramuntana. Tramuntana es en el norte. Y sí, amaneció, claro, para nosotros es una novedad, hay muchos chiquillos que no han visto nevar y no han visto la nieve, pues se organizan caravanas para subir hacia el Puigmajor. Y bueno, aquí no se tiene costumbre de llevar cadenas, luego vienen los patinazos, el salirse de las vías, y el tener que llamar la grúa y todas estas cosas ahí.
Sí, en la montaña, las carreteras resbalosas en las montañas son peligrosas, claro.
Claro.
Sobre todo cuando se forman placas de hielo, ¿no? Ya sabéis, las placas de hielo.
Cuando se forma el hielo, no hay forma de dominar el automóvil. Yo he manejado un hielo, no hay forma de dominar el automóvil.
Yo también. Yo tuve un accidente, no sé si ya lo había contado con vosotros, creo que sí, que encontré una placa de hielo y a la salida de una curva. Y entonces no tuve otro remedio que cerrar los ojos y dejar que se parara el coche. Empezó a hacer el baile, un baile, y me llevó contra la cuneta y allí me quedé. Bueno, cosas que pasan.
Eso te pasa, Gabriel, por no tener un barco con vela.
Lo he tenido. Creo que ya lo expliqué.
Un yaú.
Pero os advierto una cosa. Da mucho que hacer, ¿sabéis? Porque uno sale a navegar, sale una vez, digo, a brevas, ¿no? No sale uno todos los días.
Claro.
Y organizamos una salidita, qué tiempo hará, cuándo estaremos libres, que si la familia, que si aquel compromiso, hay que salir tempranito, vamos a ir a pescar, hay que encargar la gamba, se va a unos sitios determinados, se pesca con gamba, y bueno, y después buscar los caladeros, Aquí se tiene la costumbre de buscar sus fitas, que llamamos en nuestro idioma. O sea, diríamos las líneas de situación. O sea, tomas una situación de la catedral con Cabo Blanco.
Ajá.
Y cruzas esas dos líneas y allí es donde encuentras el caladero para pescar más adecuado. ¿Entiendes?
Ah, mira.
Y como esas hay más, ¿no? Pero yo me acuerdo en medio de la bahía, lo que es la bahía de Palma, pues salíamos del club náutico y el yaúd, le poníamos el motor, un diésel de cuatro tiempos, y bueno, aprovechábamos la vela a lo mejor un ratito, pero para mover un yaúd con una vela latina, pues va muy lentito.
Yeah. Bueno, tú buscabas la gamba, pero yo le voy a preguntar a Susana Blum para el programa suyo de Detrás de las Palabras que nos diga de dónde proviene el meter la gamba. Así que para la próxima grabación, si lo sabemos, se lo diremos a los oyentes. Así que,
¿qué te parece? Meter la gamba, para que meter la gamba es meter la pata, ¿eh?
No, ya lo sé, claro. Pero a ver de dónde viene esto.
Eso que ya tiene que ver la gamba con la pata, ¿no?
Ya que aquí estaba gambao.
Así que, bueno, yo creo que podríamos empezar ya para hablando de
siempre,
las velas,
sí, empezamos a hablar de cosas y nos podemos pasar la hora enterita hablando. Bueno, yo considero, y perdonadme que tome la iniciativa, yo considero cerrado el ciclo, en mi opinión, después de las tertulias que hemos tenido días pasados sobre este tema de la navegación y la navegación a vela, los distintos tipos de embarcaciones que habíamos visto, la evolución de la industria naval, como aquel hombre primitivo que habíamos visto al principio de los tiempos sobre un tronco, cómo van modelando y mejorando la estructura de su vehículo marítimo, por decirlo así, cómo ya le da el impulso a base de remo, cómo es un poco cansado el remo ya, la idea esta de poderle poner un palo y una vela, una cosa que bueno, al principio no se conocía como vela, los chinos con sus juncos y los sampanes en aquellas aguas del Océano Índico, pues juntando en cañas una con otra, formaba una especie de enrejado o de persiana que con el impulso del viento pues le permitía moverse bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Todo esto ya está estudiado, lo hemos hablado, lo hemos comentado. Entonces, pues claro, el barco ya en tiempos más avanzados, se tiene que estructurar de tal manera que no se puede cargar demasiado de velas, porque lógicamente las velas pesan, hay que buscar los centros de gravedad, hay un estudio de que según la carga que llevas, según el tiempo que hace, pues hay peligro de que esa navegabilidad de la embarcación pueda perder y perder condiciones, incluso peligrar y volcar la nave por impulso del viento, la mar también, el salitre, endurece las telas de las que están formadas las velas. Vimos desde el principio que la navegación en el Nilo, en Egipto, era base de los papiros, y después se fue desarrollando con telas, con incluso la lana se fue tejiendo para formar pues lo que llamamos velas. Bien, últimamente se empleaba la lona. La lona ha sido hasta estos tiempos que el nylon, lo que es el tejido nylon, ahora las velas son muy ligeras, se pueden transportar, pero tener en cuenta lo que era antes, tener que maniobrar en un palo, de un buque de vela, con el mar, moviéndose, y tener que bragar con aquellas velas pesadas para, bueno, tenderlas al viento según la orden del capitán, ¿no? Hay distintos tipos de velas, se han llamado de muchas formas. Yo voy a intentar dar una idea aproximada de las velas, porque sería para no terminar. Quiero decir que habría que hacer un programa de 20 capítulos para poder desarrollar el tema de velas. Pero en principio voy a hacer una referencia a los tipos de velas que se pueden encontrar. Vamos a ver. Bueno, en principio hablaremos de la vela cuadra. La vela cuadra o vela cuadrada, también llamada redonda, pues es una vela, como su nombre indica, cuadrada. Era el principio de las carabelas y aquellas embarcaciones que empleaban un palo y simplemente una vela cuadrada. Después ya se pudo desarrollar otro tipo de velas. La vela mística, de forma trapezoidal. La vela tarquina. Vela de abanico, vela de cola de pato, vela faldona, vela rastrera, vela sobrantera, vela maestra, vela menuda, vela alta, vela baja, velas mayores, que son las principales, las que están cargadas los palos, vela tormentosa. Como veis, hay unas distintas denominaciones de velas según su forma y su aplicación. No todos los barcos llevan este tipo de velas, sino hemos visto que habían barcos como era el bergantín, la goleta, después el bergantín goleta, la corbeta, el navío, o sea, en tiempo de la navegación a vela, según se llevara uno, dos, tres palos, pues se cargaba de velas y no todas a la vez, por las razones que he apuntado, de que condiciones del tiempo, pues el capitán mandaba largar unas u otras velas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La vela cuadra o sea, que según la denominación del palo, tiene un nombre la vela. Vela mayor es la que va en el palo mayor. Vela trinquete es la que está en el palo trinquete. Y vela mesana, la que está en el palo mesana. Después hay las velas auxiliares, como son los foques, que son velas triangulares, porque la embarcación lleva distintos palos. Los palos verticales, que son el mayor, el trinquete y el mesana. También puede llevar un cuarto palo, que es el contramesana, y luego lleva a proa un palo que se llama el bodalón o bauprés, que es el que sirve para engarzar allí los foques, que son velas triangulares o velas de cuchillo, que se llaman también. Estas velas, llamados foques, puede llevar uno o cuatro foques, que es el foque, petifoque, trasfoque, contrafoque. Podéis imaginar que un barco no larga todas las velas a la vez, sino en las condiciones de viento y de carga, como dije antes, el capitán manda largar las velas de un palo, de otro, o todas a la vez para aprovechar el viento, y si el viento es fuerte y arrecia fuerte, pues tampoco, porque puede peligrar la navegabilidad del buque, como he dicho antes. Por lo tanto, en todas las condiciones se llevan las velas. Tened en cuenta, fijaros, la cantidad de espacio que tenía que tener un barco para hacer las velas, y además que las velas se rompen, había que coser velas, había que llevar pues mucho material para reemplazar en el supuesto caso. No hablemos ya en caso de guerra, porque en caso de guerra te largaban un zambombazo, y te dejaban sin palo y sin todo lo que es la arboladura de ese palo, o sea, toda el velamen de esa arboladura. Tenías que reponerlo, si no te quedabas en el mar para toda la vida. O sea, gente la que hemos observado durante nuestra tertulia, gente de mar, ruda, gente fuerte, gente hecha a todos los avatares, porque para estar en la mar hay que tener, como ya he dicho en varias ocasiones, una gran vocación y amar la mar. Por eso veréis que siempre al hacer referencia los marinos a la mar, la emplea con el femenino, la mar. Incluso el mascarón de proa, los mascarones de proa, esas figuras talladas en madera que se solían poner en la proa de los buques, son figuras femeninas. Una sirena o un busto femenino. O sea, es la ausencia de lo femenino. Hoy ya está superado todo esto. Pero en los tiempos antiguos era solamente condición masculina el poder salir a la mar, incluso la pesca.
O sea que ya hoy día sí que hay mujeres marineros.
Hace tiempo. Yo recuerdo un viaje que hice estando en Guinea. Tuve la oportunidad de la llegada de un buque también próximo a nosotros, fondeó con el mismo fin, con el mismo objetivo, que era cargar madera, un barco noruego. Os hablo de los años 50 y pico, casi los años 60. Y el radiotelegrafista de aquel barco no podía comunicar con la emisora de Santa Isabel de Fernando Po, la capital de Guinea entonces.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Entonces yo me brindé a hacer de puente, o sea, yo recibo la comunicación y se la paso a Santa Isabel. Eso se llamaba en el código Q que empleábamos, hacer QSP, o sea, hacer puente. Y me ofrecí a recibir el telegrama que mandaba el telegrafista de aquel barco. Se llamaba Hoek Aronde. Era un barco noruego, como digo. Bueno, le hice el favor, lo transmití a Santa Isabel lo recibió, y yo entonces le dije al colega, ya está pasado, no te preocupes, que está recibido y me ha dado QSL, acuse de recibo. Bien. Uh-huh. Y bueno, como estábamos mucho tiempo allí fondeados, pues tuve la oportunidad de hacerle una visita. Le anuncié que al día siguiente, por medio de un remolcador, pues me acercaría a bordo a saludarle y pasar un rato con él. Cogí una botellita de vino, una botellita de manzanilla, y me llevaron a bordo, ¿no? A bordo de aquel barco. Un barco fantástico, mucho más moderno que el nuestro. Y subí por la escala real, que se llama, y llegué a cubierta y pregunté por el radiotelegrafista. Dije, sí, un momentito. Y yo me entretuve mirando la maniobra, cómo estaba aquel barco, tal y cual. Y cuando me volví...
Era una mujer.
Me vi una chavalita
de 20,
con unos pantalones cortitos, un short y una blusita anudada así. Y yo me quedé helado. Bueno, pasé una jornada muy agradable con ella.
No hace falta que nos lo cuentes, no lo imaginamos.
No entraré en los detalles, pero comimos juntos, me invitó a comer, comimos ella y yo mano a mano. Luego fuimos a la emisora, a la estación, todo allí había una cheslongue, estuvimos bebiendo. Entonces no abrimos la botella de manzanilla, sino que bebimos coñac, ¿de acuerdo? Un coñac Genesis. O sea, que la gente de mar bebe de lo lindo, ¿sabes?
Hombre, claro.
Y la gente del norte, nosotros nos decían, un sábado por la noche, si veis un barco sueco, retiraros, porque toda la tripulación va borracha.
Hasta arriba, ¿no? Y Gabriel, ¿todas las velas, cuando un barco tiene, por ejemplo, cuatro velas, las cuatro son exactas o pueden ser diferentes?
es lo que pretendía explicar. O sea, que según la situación en el palo, llevan nombres distintos y tienen finalidades distintas, ¿entiendes? O sea, no siempre se meten las mismas velas. Se llevan, lógicamente, pero no se arbolan, o sea, no se arman, si no es por orden del capitán. Arriar la gavia de estribor y la gavia... arribar el... O sea, el capitán va dando órdenes y los marineros, cada uno sabe lo que tiene que hacer porque está adiestrado a su puesto, claro. Y hace la maniobra que le manda el capitán.
¿Qué pasa cuando el capitán dice, ve lavando la cubierta?
¿Cómo?
Ve lavando la cubierta.
Muy bueno. No lo había pillado.
Pues que está un poco yepiripi ese capitán, y entonces, claro, ¿qué va a decir?
Esto, ahí lo que se hace es todos los días pasar sobre la cubierta el baldeo, se llama baldear.
Baldear, bueno, eso también existe en Andalucía.
¿Habéis oído hablar de esta expresión, baldear?
Sí, baldear. En Cuba
también existe baldear.
Se utiliza mucho en los patios y eso, al descubierto.
Baldear el piso. El balde, ¿sabéis por qué? El balde, ¿qué es un balde?
Claro, un barreño.
Un cubo. Un barreño, un cubo.
Claro.
Y se tira agua con el balde y luego con el cepillo, porque entonces no habían las... ¿cómo llamáis estas herramientas que empleáis las mujeres para...?
¿Cómo las mujeres? ¿Los hombres, no? ¿Que los hombres no limpian también las casas o qué?
No sé.
Yo no, vaya.
Bueno, yo tengo que me lo limpie.
Vaya cara más dura que tenés.
Yo tengo que me lo limpie. Si no tuviera, ya me tendría que espabilar.
Ya, claro. En fin, así voy a poner yo a caldo a los dos, ¿eh? Me voy a poner yo, pero firme.
Escucha, no encontrarás a nadie más feminista que yo.
Cada cual a su oficio.
Adoro la mujer. Yo considero que la obra suprema de Dios ha sido la mujer, aunque sea a costa de una costilla nuestra.
Bueno. No, si yo os digo, me meto con vosotros, pero Antonio tampoco hace ni pun. O sea, que da igual. Si estáis todos cortados por la misma tijera.
No, al fin y al cabo, mira, uno se acomoda a las circunstancias. ¿A que sí, Humberto?
Claro, pobrecito, supuesto, tú dices, me tengo que acostumbrar a no hacer nada, ¿verdad?
No, hay cosas importantes como dormir la siesta, por ejemplo, que no se puede perder.
Verdad, Humberto. Yo miro y me encanta verlas trabajar. Y las animo. Claro, sí, friega.
Yo estoy de acuerdo contigo, Gabriel.
¿A que sí?
Claro.
Madre mía, me parece a mí que esta tertulia va a acabar muy mal. Bueno, y entonces
¿qué más quieres saber de los barcos y las velas?
Las velas quería saber. Entonces, ¿tienen el mismo efecto como tú hablabas antes si tú pones una vela de nylon o si la pones de loneta, que es mucho más grueso? ¿Corre más el barco o corre igual?
No. La superficie bélica, que se llama superficie bélica, es la superficie de la tela que llamamos vela. Entonces, el viento que recoge tanto una como la otra es el mismo. ¿Entendéis?
Ya. Mejor...
Ahora, cuanto más tela pongas, más viento cogerá, más impulso cogerá el barco. ¿Me entendéis? No es lo mismo llevar una vela que llevar cuatro velas. Sí. Por eso hay una vela en la vela deportiva, la de hoy. La navegación a vela se extinguió en el siglo XIX, como hemos dicho ya en otras ocasiones. Se quedó pues como una cosa anecdótica. Los buques escuela de la Armada, la española, la colombiana, la chilena, que yo sepa, la americana, la norteamericana, tienen buques escuela de vela, donde se fragua la vocación de los marineros, que luego serán oficiales, ¿no? Bien. Por ejemplo, el Juan Sebastián Elcano todos los años hace un viaje alrededor del mundo.
Entonces, Gallego, por cierto. Juan Sebastián Elcano, de San Sebastián.
Sí, señor, de San Sebastián, sí. ¿Bien? Los guardiamarinas, que se llaman, son los estudiantes de primer año, pues se embarcan y se les adiestra en el uso de las velas y subirse los palos y lo que hemos estado explicando en estas tertulias.
Y también de deporte, bueno, mucho barco de deporte de vela.
Hoy en día está la vela, está la American Cup, la vuelta al mundo. Por cruceros muy, muy grandes. Hay mucho dinero en ello y mantener una embarcación cuesta mucho, ¿no? Entonces, las velas hay que tener en cuenta que el salitre, lo que es la mar, los rociones que recibe las velas al navegar, y cuando llueve se empapan y todo eso se pudre, como tú bien sabes. Hay que, de vez en cuando, con agua dulce, limpiar las velas y dejarlas tendidas para que se sequen.
Uh-huh. ¿Hay alguna razón, Gabriel, por lo que las ventanas de los barcos son redondas, los ojos estos de buey?
Pues muy buena pregunta. No te sé contestar.
Pero es que me parece curioso, digo, porque siempre pondrán los barcos esta. No, te imagino que tiene que tener algún significado.
Alguna explicación tendrá, no cabe duda.
Sí, eso habrá que buscarlo.
No es arbitrario. Pero mira, una idea que tuvo alguien y dijo, así ha de ser. Y los demás, por mimetismo, han seguido. Y ha llegado a nuestros días. Y mira, ¿y qué le vamos a hacer? Pues redonditos.
Gabriel, un velero, aquí en inglés, cuando la vela se llena de viento y se echa a un lado porque el viento no viene directamente desde atrás o lo que sea, le dicen que está tac, tac. ¿Cómo se dice eso en español? O sea, que porque el barco se inclina hacia un lado.
Así, escorar. Se llama escorar.
Sí, sí, es escorado.
Escorado. Normalmente cuando navegas, escoras de sotavento. O sea, por la parte de donde no da el viento, de sotavento. Y la escora, pues tienes que dominar la escora porque si no puedes volcar.
Claro,
sí. O puedes romper un palo, O sea, tú tienes que la escota es el cabo que vas largando vela. Antes se hacía a mano, hoy se hace con un manubrio, para que nos entendamos, ¿no? Pero yo he vivido la navegación deportiva pura. Quiero decirte, pues eso, las clases medianas, no un crucero ni una embarcación grande, sino una embarcación para llevar dos tripulantes, ¿no? El proel, que se llamaba el proel, el que se encargaba de la proa, del foque, luego cuando se hace el giro, el ciaboga, que se llama, la botavara pasa de un sitio a otro. La botavara es el palo que une el palo hacia la popa. Es el único palo que es horizontal, ¿vale? Con el vaporés también.
Si te da la cabeza, te tumba.
Si te tumba, claro, porque es la fuerza. Hay muchos casos, de que como te descuides, la botavara te pega un leñazo.
Que no veas, ¿no?
Sí.
Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Cuidado que vamos a mirar y todo el mundo ya agacha la cabeza.
O sea que en función de las medidas del barco, tanto de ancho como de largo, tiene que tener necesariamente unas proporciones X las velas, ¿no? No pueden pasarse.
Correcto. Ten en cuenta que si tienes un poco las ideas, vas subiendo el centro de gravedad. Y claro, si el palo es muy largo y le cargas encima las velas, pues aquello hace ¡pua! Se va de un lado o a otro, ¿entiendes? Por eso la construcción naval, la ingeniería naval, es una ciencia que se ha desarrollado por siglos y hoy en día un ingeniero naval tiene que estudiar muchísimas cosas, ¿no?
Claro.
Pero es por eso también que el barco de vela tiene más quilla, ¿no?
Sí, la quilla. Mira, por ejemplo, en la navegación deportiva hay lo que se llama la... Ahora no me viene la palabra. La orza. Se saca la orza o se mete. Es una plancha ¿sí? metálica que tiene su peso, que tiene una ranura en la embarcación y se saca o se mete. ¿Entiendes?
Ajá.
¿Para qué? Para darle peso, para que aquello baje, para que el palo y lo que está aplicando a Paqui con su vela contrarresta la orza para nivelar los pesos y que los centros de gravedad estén adecuados para evitar que el barco vuelque. No creáis, todo esto tiene, lógicamente, yo tener en cuenta que estoy muy alejado de todo esto, hace muchísimos años que lo dejé.
Ya, pero no
recuerdo,
pero ya sabes lo que como dice el refrán, Gabriel, el que tuvo retuvo y guardó para la juventud.
Es que se te ha olvidado más lo que yo sé.
Bueno, porque lo tuve que vivir intensamente, lo estudié. Humberto, yo ahora mismo no podría hablar de cosas de informática para mí más lejos. Tú sabes iba a decir un huevo, pero no se puede decir. Tú sabes muchísima informática y yo estoy en pañales. Bueno, yo de informática, sota, caballo y rey, no soy capaz de hacer más. Bueno, tampoco me ha interesado, o no me he visto capaz, o no me he puesto a la faena de hacerlo, porque listas y chats, tú lo sabes, Paqui, con compañeros de aquí, que se puede aprender muchísimo, y las listas no tienen más que preguntar cualquier duda que tengas, y de enseguida te mandan un tutorial o te dan la solución del problema, o como yo por Skype, oye Luis, ¿me quieres hacer favor? Mírame esto, y entra en mi ordenador, en remoto, y empieza a trabajar, y ya lo tienes listo. Vale, gracias. Claro.
Pero, sobre todo esto último, ¿verdad? Que te lo hagan es tan fantástico.
Claro, es que yo me he hecho muy cómodo también, ¿eh? No, he aprovechado aquello de que ya soy mayorcito, el viejito este.
Yo trato eso con Paqui, pero no funciona.
Siempre me está con el mismo cuento, que es muy viejo, que es que ya está muy mayor. Digo, conmigo cuento es poco. No, eso no le sirve. Oye, Gabriel, ¿una trainera exactamente?
Sí, mira, una trainera es un... En el norte, como tú sabes, y si no se lo explicamos a Humberto, hay las regatas de Orio, o sea, las provincias vascongadas. Es una embarcación... ¿Os acordáis de los barcos balleneros? Los barcos balleneros tenían una embarcación, porque desde el barco no se pescaba la ballena. Se lanzaba al agua una embarcación a remo, donde en la proa iba el arponero y seguían a la ballena hasta que estaba a tiro y el arponero le lanzaba el arpón, iba soltando la cuerda porque al sentirse herida la ballena, el pobre animal, pues se hundía y le tenías que largar todo el cabo y muchas veces no bastaba y o tenías que soltarlo y perder la pieza o te llevaba al fondo del mar la ballena. Bueno, pues ese tipo de barca, que era 4 o 6 remos, es lo que se llama una trainera en el norte. Y se hacen, lleva un timonel. Hombre, lo mismo que las regatas en el Támesis de Oxford contra Cambridge, son un tipo de embarcación donde se compite a remo. Y las traineras es en el norte de España que se llama este tipo de embarcación una trainera.
Y aquí todas las universidades grandes también tienen su equipo de remo también, ¿cómo no?
¿Dónde?
Las universidades grandes americanas también existen.
Así, ¿verdad? Sí. Hombre, por tradición inglesa, ¿no? Porque las regatas de Oxford contra Cambridge son milenarias y son muy importantes y tienen mucho orgullo cuando ganan esa regata.
Aquí Harvard contra Yale, pero la misma cosa, sí.
¿Y dónde la hacen? ¿En qué lugar?
Bueno, yo no sé exactamente, yo no consigo eso, ¿no? Pero me imagino que Harvard está en... Ahora está en Boston, me imagino, o sea, por ahí cerca de Boston. O sea, quizás en Nueva York, no sé.
En aguas del Atlántico. En aguas del Yukon, o de algún río, no sé.
No, del Atlántico debe ser, me imagino yo, o de un río, no sé.
Definitivamente en el Hudson, como se llame.
En el Hudson River puede ser, pero yo no sé si será en Hudson, no sé. No tengo idea, la verdad es que yo no sigo eso, no. Yo sé que hay equipos famosos y están siempre en rivalidad, igual que en fútbol está el ejército contra la marina, pues, vaya, rivalidad ahí grande es de Yale con Harvard. Pero vaya, no, ¿de dónde lo hacen? No sé, yo no sigo eso.
Ya. En fin, el
¿qué
caso
más?
Es
¿Qué más de barcos? ¿De barcos qué queréis?
¿Qué más?
Porque
¿De barcos
yo
qué va?
cerrar el ciclo,
Sí,
con un
y entonces ya digamos, dando el salto a la actualidad, para que ya todo está automatizado, ¿verdad? Ahora ya
hay
hoy
que
día.
Pasar por el vapor primero, ¿no? Y después llegar al diésel, ¿no?
Bueno, ya sabéis, por lo dicho, que en el siglo XIX apareció la máquina de vapor. Después de la máquina de vapor, el motor. Después, la energía nuclear. Hoy en día, muchísimos barcos se mueven por energía nuclear, como vos sabéis, los grandes portaaviones, ¿eh? O sea, la fuente de energía para mover una embarcación, desde tiempos remotos hasta nuestros días, ha pasado por el remo, por la vela, por la máquina de vapor, por el motor a cuatro tiempos, o diésel, lo que fuera, y la energía nuclear. Debemos saber hasta dónde llegamos.
Ya has dicho dos veces el motor a cuatro tiempos. Vamos a explicar eso porque mucha gente, yo sé lo que estás hablando, pero mucha gente no sabe de qué cosa es a cuatro tiempos.
Bueno, es el motor de explosión, que se llama. El motor de explosión, un motor tiene cuatro tiempos. Admisión, compresión, explosión y expulsión.
Y escape, claro.
O sea, es una cámara donde tiene unos émbolos, que son los pistones, que se van moviendo, y el líquido, que es la gasolina, el queroseno, como se llame en los lugares distintos de América y de España, nosotros llamamos gasolina, o el fuel, pues entonces se comprime, y al comprimirse, por eso se llama tiempo, primero, admisión, se admite, se llena la cámara. Después, compresión, aquello se comprime. Después, salta una chispa y es la explosión.
Una bujía.
Y finalmente, sí, pues la bujía. Y finalmente, la expulsión. Por eso salen los humos de los coches, salen por el tubo de escape después de la explosión. Y todo ese movimiento, que se llama motor a cuatro tiempos, hace mover los émbolos, que son los pistones, y esos pistones van a una pieza que se llama la biela, y la biela, bueno, yo qué sé, yo no soy mecánico, pero ya más o menos
claro, rota y va la transmisión
y va dando movimiento a las ruedas, y por eso se mueve el coche.
Pero también hay motores de dos tiempos.
También hay dos motores de dos tiempos. Las motocicletas normalmente son motores de dos tiempos.
Exacto. Son motores que mezclan la gasolina con el aceite.
Con aceite, exactamente.
Exacto.
Por eso se engrasan las bujías.
Claro.
Yo me acuerdo que se ha formado perla, y es que si uno viera, yo puedo describirlo, que es una bujía, tiene dos electrodos, ¿no? Y hay una separación mínima que se pasa a través de una delga, que se llama una delga, una especie de lámina, para darle la separación adecuada. Entonces, por el hecho de que estamos empleando un motor de dos tiempos y la bujía salta la chispa, pero dentro de un ambiente que es gasolina con aceite, llega un momento que se hace lo que se llama una perla. Y es que esa holgura entre los dos polos, los dos electrodos, pues se hace una bolita, que entonces hace que no salte chispa. Y claro, el motor ya no funciona y te quedas parado. ¿Me he explicado?
Sí, perfecto. Sí,
¿tú crees
sí
que nos van a entender?
Entonces, ¿hay que sacar la bujía y limpiarla y volver a poner?
Claro,
claro.
Hay que sacarla y mira, es la perla. Y la quitas y vuelves otra vez con la delga a buscarle la holgura adecuada. Vuelves a meter la bujía, aprietas fuerte y dale, brum, 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 ya sale pitando otra vez.
A ver, ¿cómo es que hace?
Con el pie, porque ahora se hace eléctrico, pero antes se daba con la pierna.
Sí.
A una palanca. Brum, 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 brum.
Genial, ¿eh?
La verdad que lo digo.
A veces no sale la primera.
Lo divertimos mucho contigo, la verdad, ¿sabes?
A veces sí. Hay que empujar la moto, ¿eh? Hay que empujarla.
No, no solamente son motos, hay muchos motores. Los motores bueno, pequeños, ya, normalmente, ya, ¿verdad? Las máquinas de cortar hierba, ese tipo de cosas.
Esas cosas, sí. Usan
motores de dos tiempos.
Desde luego, no. Pues mira, yo no sé ya la hora que es, pero lo que sí que es cierto es que Hoy hemos hecho aquí una mezcolanza tremenda.
Cada día, Paqui. Yo creo que nosotros no tenemos límite. Somos capaces de coger un tema y salir por los cerros de Úbeda.
Hablando de eso, escoge el próximo tema, porque tenemos que seguir grabando periódicamente, así que escoge el próximo tema que queramos desarrollar.
Yo me declaro inocente. Vosotros mandáis.
Es verdad, soy yo siempre la que lo comprometo, ¿eh?
¿Sabéis de qué podíamos hablar? De meteorología.
¿De meteorología?
Meteorología.
Ah, meteorología. Ah, perfecto.
Podríamos hablar de los fenómenos meteorológicos o meteoros, por qué la formación de la atmósfera, qué es el fenómeno de Coriolis.
Pues nosotros nos encomendamos a tus manos.
No, yo no. Tú sabes, Paqui, que tú eres una lianta.
No, yo no.
Vamos a estar seguro que esto grave bien.
Como yo, que tú dijiste que es una tranquilo, ¿qué? Es lo que decimos. ¿Qué culpa tendrá el tomate que está tranquilo en su mata? Viene el hombre cruel y lo mete en una lata. Yo estaba tan tranquilito y Paqui me ha cogido y ya me ha hecho hacer 4 programas cuando yo no quería comprometerme, que ya estaba libre de todo.
Es que yo soy un hombre inocente, es una canción de Billy Joel, se nos cuenta aquí, eso no tiene nada que ver. No.
Yo soy una mujer inocente total, vamos, pero total.
Tú tienes la ventaja de ser mujer.
Una ventaja inmensa,
y claro. Lo que no consigue una mujer, no lo consigue el hombre.
Bueno, pues entonces, valiéndome de eso, ya hablaremos de meteorología y de lo que haga falta.
O de sacología, lo mismo, ¿verdad? Hablamos de cualquier tema. Nosotros no tenemos limitaciones.
¡Socorro!
Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora con la semana, con las Navidades, pero a la vuelta, vete preparando, Gabriel, coge fuerza, come turrón.
Y de Gijona,
ya no puedo comer eso. El turrón duro, lo que llamamos el turrón duro, Alicante. Es el turrón de Alicante.
Alicante, sí. Es
buenísimo. Es que la almendra, aquí en Mallorca hay mucho almendro. Y nuestras almendras son mejores que las californianas.
Bastante mejores. Y están buenísimas.
A mí no me tienes que convencer, yo soy creyente.
Bueno.
Pues sí. Así es que, bueno, pues yo creo que ya por esta ocasión vamos a dar por finalizada esta tertulia de barcos. Y a los oyentes ya les prevenimos que seguiremos, pero en un momento, aunque Gabriel les ha dado una pequeña pista, que no se vayan a pensar que va a ser sota, caballo y rey, que va a ser seguro, porque entre medias, pues nosotros podemos alterar el orden,
Sí, ya.
Bueno, pero antes de despedirnos tenemos que invitar a los oyentes a que nos escriban, ¿verdad? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
A eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Perfecto. Bueno, pues Gabriela Aiza, mucho gusto en tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas y que se repita,
A vosotros. Ya sabéis que, bueno, lo sabe Paqui, que ella es capaz de cualquier cosa, que estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno. Es que hay que ver, Da gusto.
Un abrazo.
Paqui, un abrazo también y vamos a invitar a los oyentes a que regresen la semana que viene, porque antes de invitarlos a eso vamos a agradecerles que nos hayan escuchado y invitarles a que regresen la semana que viene aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com a escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.